Las dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Último domingo de julio, como te venimos contando, hasta el lunes en esta nueva operación salida del verano se esperan unos 7 millones de desplazamientos por carretera. Si eres de los afortunados que empiezan hoy sus vacaciones y te diriges a algún destino costero, te vas a encontrar tráfico lento por la mañana. Si por el contrario eres de los que vuelve a casa, los problemas de circulación los tendrás desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Vacaciones que afrontamos con una inflación que se acerca al 11%, pero que no impide que en muchas zonas de España la ocupación en los alojamientos se acerque al 100%. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, superan el 90%. Tony ha elegido Denia como destino estas vacaciones.
Bueno, pues estas vacaciones que volvemos a Denia, estoy notando que los precios del alquiler que estamos ha subido un poquitín, pero lo que es el tema de restaurantes, el precio se mantiene igual, que es verdad que hay muchísima gente, mucho calor y las playas están espectaculares.
En Galicia también superan ese 90% de ocupación de media. Iria trabaja en un hotel de Sanxenxo.
Hubo mucha antelación en las reservas, pero sí que luego a finales de junio más o menos, cuando ya las noticias sobre cómo estaba la inflación, hubo como un parón, ¿vale? Como que se ralentizaron la entrada de reservas. No es que se haya cortado, porque siguen entrando reservas, pero el ritmo, deceleró.
Por otro lado, tenemos que seguir hablando de la viruela del mono porque se ha confirmado el segundo fallecimiento en España por esta enfermedad en menos de 24 horas. Se trata de un hombre de 31 años que permanecía ingresado en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Ya sabes que la mayoría de casos positivos son hombres que habrían contraído esta enfermedad por transmisión sexual. España sigue siendo el país más afectado hasta la fecha, con más de 4.000 positivos. En todo el mundo han muerto 8 personas. En COPE hemos hablado con el epidemiólogo Quique Basat.
Sin conocer los detalles de los dos casos de personas que han fallecido en las últimas 24 horas por viruela del mono, son más bien la excepción a la regla. La gran mayoría de los cerca de 4.300 casos que hemos visto en nuestro país son casos muy leves, pero evidentemente dos fallecimientos y más en 24 horas es algo que nos llama mucho la atención y tenemos que ser muy vigilantes, pero siguen siendo la excepción y no la norma en estas infecciones que suelen ser muy benignas.
Y en Ucrania te cuento que el presidente Zelensky ha anunciado una evacuación obligatoria en las regiones de Donetsk que no están bajo las fuerzas rusas. En las últimas horas ha tenido además lugar una manifestación en protesta por el ataque a una cárcel al este del país, del que Rusia y Kiev se responsabilizan mutuamente. Allí estuvieron presentes víctimas directas de la masacre, como esta mujer que es madre de uno de los fallecidos.
¿Cómo se atreven a humillarlos de esta manera? Ellos esperaban regresar a casa, pero los mataron. ¿Cómo es posible? Los rusos mataron a nuestros hijos, los mataron a todos. Son niños, no son culpables de nada. Solo estaban defendiendo su país. Se les ordenó que se rindieran y simplemente los mataron. Los rusos no tienen humanidad. ¿Cómo se puede matar a una persona que está desarmada?
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes acaba de terminar el último amistoso del Barcelona en su gira americana. Elena Condis.
El Barça cierra la gira americana con una victoria por 2-0 frente al New York Red Bulls. Dembélé en la primera parte y Memphis en la segunda han sido los goleadores azulgrana. Lewandowski ha jugado 70 minutos, pero la puntería y el portero rival le han impedido marcar. Buenas sensaciones, el Barça que cierra esta gira de 17 días, hoy ya vuela rumbo a Barcelona.
Y en Los Ángeles, gracias Elena, en menos de una hora se enfrentan el Real Madrid y la Juventus. Arantxa Rodríguez, ¿tenemos 11 confirmado?
Sí, el que venimos anunciando en COPE es Andrako, que es el mismo que jugó la final de la Champions de inicio, con Courtois a la portería, Carvajal y Mendy serán los laterales, las defensas central para Militao y para Álava, centro del campo Casemiro, Kroos, Modric y arriba Federico Valverde, Karim Benzema y Vinicius Junior. Además, el estadio Rosbol Arena se va a llenar, más de 90.000 personas que ya están dando un ambientazo a este estadio en Pasadena.
Muchas gracias, Arantxa, pues vamos a seguir contándolo contigo durante la noche. Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Te felicito, que bien actúas. Solo me cabe duda.
Hola, hola, vamos haciendo camino. Son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Bienvenidos a la segunda hora de transmisión de este programa de radio. Radia con Shakira.
No la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto.
Me encantan estas rimas, ¿eh? Moto, sí, monto.
Sí. Claro, pues es que después del Motomami de Rosalía, a Shakira ya se entiende.
Pero es que después del Motomami ya vale cualquier cosa.
Estoy un poco apartado, ¿no? Pero en el Wisin ha pegado un pelotazo Rosalía.
Sí. El directo estaba petado.
Felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese.
Shakira ya se ha marchado de España, no vive aquí, ¿no? Ya se ha largado.
Sí, va a establecer en Miami, me parece.
No, tendrá dos casas en Miami, tendrá. Sí, oh, yeah. Bueno, pues los que van a actuar ahora son los amigos de La Hora Vintage. Naturalmente, retrocediendo al pasado, mirando por el retrovisor.
Entre galaxias hay una guerra.
Porque tal vez lo que somos es consecuencia de lo que fuimos. A esto hemos quedado. Oye, ¿de esto no había playback para cantar? De esta,
sí, lo hay,
playback.
Lo hay, sí. A ver si esta temporada Anselmo se digna y hace alguna canción.
No, no, ya, dice que no hace más.
Ya, por eso digo, se digna.
Bueno, pues señoras y señores, vamos a echar la vista atrás. Otra vez, porque es que nos quedaban un montón de cosas que saber, que averiguar, que conocer de la impresionante carrera musical,
es el panda,
artística,
es el panda, un osito,
de Enrique Llana.
Por cierto, el otro día nos pedían por Telegram si podíamos reproducir el documento del antivirus.
No.
De cuando la liamos parda con el tema del panda.
¿Tenemos eso o no?
La verdad es que no lo tenemos, pero no lo tenemos de casualidad, porque el archivo de ese año está muy bien organizado, gracias a Javi Jurado, que era nuestro productor entonces. Y lo he estado buscando, he encontrado otros episodios del panda, pero ese en concreto, ese no estaba. No sé por qué, ese no se guardó.
Pero no, en serio, lo pondríamos, ¿eh? Pero es que no lo encontramos. Si no, no lo pondríamos. Para los que no lo sepáis, es más o menos un momento parecido a Evia Encimeras.
Sí, más o menos, sí.
Allí es muy feliz. Y
nada más, sin ninguna excusa, porque eran las 9 de la mañana, o sea, no.
¿Qué personaje fue el que le dijo que no le gustaba?
Calisto.
Calisto.
Sí.
Estuve escuchando otro momento que decías tú, Fernando, que desde que tenías el panda antivirus instalado, ibas al baño perfectamente.
Exactamente.
No tenías problemas para ir al baño, que era una cosa muy de la época de las isoflavonas de soja y todo esto.
Sí, de la isoflavama, del Fruity.
Sí.
Exactamente. Claro, cayó una gorda luego por la tarde con lo del virus, ¿eh?
Gordísima. Pues es que además, es que ni nos lo pensamos, quiero decir. A ver, este tipo de cosas, a veces las planificas, las pactas antes de hacerlo y tal. No, aquel momento fue absolutamente improvisado. Y encima cuando recibió la llamada, sorprendidos, diciendo, ¿ah, sí? ¿Pero de verdad? O sea, como si no hubiésemos hecho nada.
O sea, para los que no lo sepáis, lo resumo de esto, era hacer radio sin conocimiento. O sea,
sí,
pero sin cabeza. Era un programa completamente acéfalo.
Aunque también te digo una cosa, yo creo que no se entendió el espíritu del personaje de Calisto.
Arréglalo 20 años más tarde.
Sí, claro, es que es el personaje, es que sí, claro. No, ya lo he colado. Bueno, para personajes, Enrique Llana, capítulo 2.
Garabatos.
Garabatos era un pez que no sabía bucear. Garabatos era un pez que lo apartaban del lugar.
Los que escuchasteis hace dos semanas este programa sabéis que la Garabatos era la canción favorita de Javo Irureta y por eso ahí está de fondo. Hola, Javo.
Se equivocaba y se reía de su forma de nadar. ¿Qué canción? ¿Qué recuerdos? Yo, vamos, todos los días la llevo, todos los días en el iPod, todos los días.
Digo, si ya los iPod no se fabrican.
Ya, pero bueno, estás hablando con un septuagenario.
¡A nadar!
En los cúbicos y a saltar en
Yo aquí sin saber nada del asunto sospecho que, claro, la semana pasada tuvimos que atender a el fallecimiento de Vangelis y hicimos aquel especial.
Es correcto.
Pero si recordáis, hace un par de semanas dejamos lo de Enrique y Ana, aunque parezca mentira, a medias, ¿no?
Sí, tenéis que perdonarme la voz, pero es que llevo dos semanas.
Solo dile a Walker, por favor.
Un catarrazo tremendo. Decía que lo habíamos cortado justo en el año 1980, año en el que coincidiendo con que Enrique se iba a hacer la mili a Alcalá de Henares, partíamos este especial monográfico de Enrique y Ana en dos mitades y hoy nos toca la segunda mitad.
No sé, recordamos brevemente dónde lo habíamos dejado, dónde estábamos.
Pues eso, en el año 1980, ¿no? Digamos que a principios de año tuvimos una noticia muy triste, muy, muy trágica. Nos sorprendió a todos el fallecimiento de el gran amigo de los animales, Félix Rodríguez de la Fuente, a que todos conocíamos por su programa de televisión, en donde veíamos allá los bichos. Yo no era muy fan del Hombre y la Tierra, pero no por nada, sino porque a mí los bichos es que nunca me han llamado la atención. Pero sí que es verdad que la noticia cayó como un jarro de agua fría entre el público infantil de aquella época.
Sí, yo lo recuerdo y para mí, o sea, aquel día fue un drama.
Sí, sí.
Eso sí que lo recuerdo como un ejercicio especialmente extraño de oportunismo que a las pocas semanas de que falleciese Félix, directamente Enrique y Ana sacaran una canción con el tema.
Sí, sí, o sea, en cero coma.
Cero consentimiento.
Pues no estoy de acuerdo. No, en serio. O sea, esta canción tiene unos tintes necrológicos y una letra que es capaz de traumatizar a cualquier chavalín de la época.
Exactamente.
Me ha dicho el pato que le diga al gato que el lobo...
Para empezar, nos están dando aquí a entender que los animales hablan entre
hablan
ellos,
entre
lo cual
ellos.
Ya es bastante perturbador.
Se envían WhatsApps.
Y telegrams.
Mañana está más triste el sol.
Y aquí el deseo de Ana... ¿Cuánto dura el viaje? O sea, si ya tenía que haber llegado.
Y con atascos.
¿Cómo hablas con Félix cuando está de viaje? O sea, no, esto es muy perturbador para los niños. No quieres ir con él.
Vamos a tener que recuperar otra onda crónica negra.
Es que esta letra es muy perturbadora.
Podríamos recuperarla, sí.
Porque además, cuando dice quiero ir contigo, eso manifiesta una vocación de suicidio.
Totalmente.
A ver quién habla más.
Chévere.
O sea, pues si no llega a ser por amigo feliz, no conocí a Hansel o
Mancebo. Es verdad. Bueno, pues esta canción se lanzó como single porque no había ningún disco en ese momento de Enrique y Ana publicado.
Lo petó
con un éxito arrollador.
Sí.
Pero claro, después de lanzarlo, pues como era normal ese año, Enrique y Ana iban a sacar un disco y lo acabaron incluyendo dentro de un disco que no tenía absolutamente nada que ver con esto, que es el disco de Multiplica con Enrique y Ana. Este disco tiene el mérito de hacer unas rimas absolutamente imposibles. La tabla del 5 es bastante rebuscada.
Una por una es una.
Viva los Asuna.
Casi, casi, casi.
Una por dos. Saca los buenos al sol.
Una por tres es tres. Al fantasma no le ves.
A ver, yo entiendo que esto tenía un espíritu didáctico y que a los niños de la época pues era como le entraban las cosas, pero realmente es muy lamentable.
Estoy escuchando la canción, la acabamos de pisar y igual alguno le estábamos haciendo un favor.
Bueno, yo creo que las más conocidas son la tabla del 1 y la tabla del 3 también me suena bastante.
3 por 1 es 3, cojo con 100 pies.
Bueno, pues este disco llegaron incluso a convertirlo en un espectáculo de circo. Imagínate, vas al circo a ver los payasos y te están recitando ahí la lección.
Por 7, 21 huevos de oca, desayuno, 3 por 8, 24, 4 plumas tienes.
Estamos en el año 1980, también fue el año en el que Enrique y Ana se estrenaron en el mercado hispanoamericano, que tan buen resultado había dado antes a otros grupos infantiles como a Parchís, Regaliz.
Sí,
pues a ellos también les fue especialmente bien y empezaron a girar al otro lado del charco. De hecho, las navidades de 1980 las pasaron ahí. Y como digo, al rebufo de otros grupos infantiles que también tuvieron sus pinitos en el cine, pues lo que les tocaba a Enrique y Ana ya era la película de Enrique y Ana. Claro. Yo no sé si os acordáis de ella, de la película de las aventuras
de Enrique y Ana. Yo me acuerdo de una en la que había un marciano, otro con una cara verde.
Bueno.
bueno, sí, esta sí.
Bueno, la película llegó en el año 1981 y está dirigida por Tito Fernández. Y además tenía un presupuesto bastante generoso y quiero contar la película porque es genial. Como suele pasar en todas las canciones, te cuentan la sinopsis.
Verás que Barón von Necruz pretende ser invisible y en su castillo terrible viven Otto y Valdemar. Verás como el abuelito derrota siempre a los malos. Verás cantidad de palos que le da Tecnorobot.
Pues Enrique y Ana están en un colegio, no se sabe si son hermanos o primos, yo todavía no lo tengo claro. Y en ese colegio, Enrique está dando clase de gimnasio.
¿Vale?
Digo que no se sabe si son hermanos o primos porque lo único que tienen en común es un abuelo. El abuelo es inventor e investigador, se llama el profesor Osborne y está interpretado por Luis Escobar. Entonces, el abuelo trabaja investigando con sus ayudantes y su inteligencia artificial, que ojo, la inteligencia se llama Omicron.
No puede ser.
Sí, Omicron, en el castillo de Viñuelas. Y es donde acuden Enrique y Ana después de que a Enrique le expulsen del colegio, donde estaba dando clase de gimnasia, porque al parecer Enrique pretendía dar todas las clases de gimnasia mixtas.
¿Preparados?
Y a la gente del colegio no les gustaba que se juntasen los niños y las niñas en las clases de gimnasia. Había que hacer tablas con ellos cuando estaban juntos, pero los deportes solamente los podían ejercitar los chavales.
Sí.
Y esta es una de las canciones con las que Enrique daba clase de gimnasia.
¿Baloncesto?
Esta parte de la película además está patrocinada por Adidas, porque salen todos los niños y niñas vestidos todos con la equipación oficial de Adidas de entonces. Pantalón corto de chándal, pantalón largo e incluso el balón del mundial. Utilizan, por cierto, para jugar al baloncesto, ¿eh? El de fútbol.
Ahora los movimientos más rápidos.
Esto me suena a palomitas de maíz.
Sí, es palomitas. Es
ti.
O sea, que a este le echan del colegio porque quería entrenamiento a clases mixtas.
Sí, sí, de hecho estaba dando la clase con chicos y chicas al mismo tiempo y entonces entra el director y expulsa a Enrique. Y entonces Enrique se coge sus dos caballos, un dos caballos precioso.
¡Saltar!
Y se dirige a casa del abuelo. Se despide de Ana y le dice, oye, ¿dónde te vas? Pues me voy a casa del abuelo, vale, vale. Pero Ana se cuela también en el coche y se escapa con Enrique del colegio y se van los dos pues a casa de su abuelo,
para no equivocaros,
que es inventor el profesor Osborne.
¡Baile olímpico!
Y por el camino, con el dos caballos, tienen un accidente de tráfico y se empotran contra un árbol delante de un grupo de chavales que resulta que eran un conjunto musical que se llamaba Los Coconuts.
Los Coconuts.
Eran todos críos, ¿eh? Estaban allí con un autobús y dices, ¿tú quién conduce el autobús? Son todos chavales pequeños.
Claro. Esta también me suena.
Es un Coconut.
¿Qué es un Coconut?
¿Qué es un Coconut?
Por cierto, el líder de los Coconuts es un actor que todos conocemos, es Achero Mañas de pequeñito.
¡Anda!
¡Coconut eres tú!
Pues sí, el reparto de la película es bastante potente, ¿eh? O sea, Luis Escobar hace del abuelo y luego hablaremos de quién hace del barón von Necruz, que es el enemigo acérrimo del profesor Osborne.
Ese colegio que no había clases mixtas en gimnasia, Chenique estaba denunciado ahora, ¿eh?
Estaría totalmente denunciado. Además de que el argumento de la película, a día de hoy, para vender, sería otro completamente distinto. Me parece que, vamos, era una cosa absolutamente deleznable y reprobable el hecho de que no hubiese clases mixtas. O sea, era un gran precursor Enrique del Pozo.
Bueno, pues los Coconuts eran un conjunto musical de chavalines que van por la vida sin camiseta, con petos llenos de chapas. Y que entonces al rescatar a Enrique y Ana del árbol donde se han quedado colgados con el dos caballos, con el que ha tenido el accidente, lo primero que se les ocurre es decir, bueno, ya que todos cantamos, ¿por qué no nos presentamos a un concurso musical en Radio Doble Z? Y dicen, venga, pues vale, sí, nos vamos todos juntos a casa del abuelo, que tiene un castillo que es muy grande, y ahí aprovechamos para refugiarnos y para ensayar. Bueno, pues como decía antes, el marciano que Miner había visto en la película, el barón von Necruz,
Soy el Barón von Necruz.
El Barón von Necruz estaba interpretado por Agustín González. Totalmente pintado de verde y con una calva postiza que se le mueve cuando piensa. O sea, es que es muy fuerte que en el año 81 Agustín González estuviese haciendo esto y poco después estuviese haciendo la oscarizada película de Garci de Volver a Empezar. Hay que decir que el papel que hace Agustín aquí es tremendo, porque lo hace muy, muy bien. Es muy difícil defender un personaje así, que es absolutamente lamentable, en una película infantil, y él se le ocurra que te mueres. Bueno, como decía, Enrique y Ana y los Coconuts se van todos juntos al castillo del abuelo, y al verlo asilvestrados que estaban, sobre todo los Coconuts, el abuelo sugiere llamar a una profesora, la señorita Castañeta, que estaba interpretada por Amparo Soler Leal, para que les dé clases de cultura general y también clases de música.
O sea, que eran un poco borricos los Coconuts.
Eran bastante borricos, sí. Mientras tanto, pues el abuelo tiene que hacer frente a las incursiones de los esbirros del Barón von Necruz, que se intentan colar en el castillo, y uno de los esbirros que está asaltando el laboratorio del profesor Osborne del abuelo es Guillermo Montesinos, otro que también. Y mientras tanto los chavales aprovechan la estancia en el castillo del abuelo, en el laboratorio, para ensayar de cara al concurso de radio al que piensan presentarse, al concurso de radio Doble Z. Y le hacen cantando esta canción, como no podía ser de otra forma, en el granero. Lleno estaba el granero de gallinas.
Cuando me levanto a la gallinita, subo a cantar. Y sin hacer ruido a su gallina.
Oye, pues es una película de acción constante, ¿eh?
Es
una película que además Enrique y Ana tiene una presencia un poco lateral. La película realmente es Las aventuras del Barón von Necruz y del abuelo, ¿eh?
¿Está dónde está?
Está en Flixolé, por supuesto.
Está en Flixolé, ¿no?
Sí. O sea, he de decir que me la he visto tres veces en las últimas semanas, la película.
Oye, os voy a decir una cosa, ¿eh? Que ahora que citáis a Flixolé y a Guillermo Montesinos, oye, para los que sois aficionados al fútbol, oye, os voy a decir una cosa. Guillermo Montesinos cada vez se parece más a Juan Malillo. Buscadlo en Google.
Es curioso ver esta canción cantada por Ana, porque Ana ya está más mayor que cuando grabó este tema. Este fue el primer tema que grabó ella en solitario. Claro, la niña está creciendo. Pues mientras estaban los Coconuts y Enrique y Ana recibiendo clases en el castillo por parte de la señorita Castañeta de Amparo Soler Leal, aparece el explorador Stanley, que está interpretado por José Lifante, otro gran actorazo de la época, que llega al castillo contándole al abuelo, al profesor Osborne, que acaba de robar al Barón von Necruz la piedra mandarina, que tiene extraordinarios poderes. Entonces, avisado el barón de que la piedra que le han robado está en el castillo, entonces decide atacarle ya con todos sus recursos para recuperar esa joya, que tiene, ya digo, unos poderes de volver invisible, de explotar.
Juego de Tronos, pero a lo bestia.
Y mientras tanto, Enrique, Ana y los Coconuts se presentan al concurso este.
¿Cómo quedamos?
Doble Z. Y en ese concurso, espera, en ese concurso lo primero que hacen es encontrarse con un grupo de chavalitos súper jóvenes, mucho más todavía que los propios Coconuts, que eran los Punquitos, con este temazo que todos conocemos.
Ah, sí, este es el Cacaculo Pedo Pis.
El Cacaculo Pedo Pis.
Sí.
Era una de las actuaciones del mismo concurso donde se presentaban Enrique y Ana y los Coconuts.
Patata, pototón, tocata de jamón, moquito de mosquito frito, colcha de colchón, de colchón.
Este no tiene desperdicio, ¿eh?
De colchón,
pis, pis. Ya nos hacen letras así.
Bueno, la niña que hace playback, porque esta canción no está grabada por esta niña pequeña, era la hija de Ramoncín.
Anda.
Ainhoa Martínez. Pero la canción, como decía, no la grabó la niña. Hay dos fuentes. Hay una que dice que está cantada por la coordinadora de los coros de las grabaciones de los discos de los niños. Y hay otra que dice que está cantada por la propia Ana Anguita. Yo no lo tengo tan claro.
No lo tengo yo muy claro. Sí.
No, no me parece.
Ana no ha sido.
No ha sido, no ha sido.
No ha sido. Si nos está escuchando la que haya sido, que llame.
Retruécate la traca, retuerce el trozo y traza tizas, pica, picotón.
Además hubo que grabar dos versiones de esta canción porque para
la versión de la película, la versión hispanoamericana de la película, no se podía decir caca culo pedo pis, entonces tuvieron que hacer una versión que era caca cucu pepe pipi. Bueno, pues esta era la durísima competencia de Enrique Llana y los Coconuts en el concurso de Radio Doble Z. Estoy diciendo muchas veces el nombre de la radio, sí, porque no existe, pero claro, para presentar esa radio sí que utilizaron a dos voces muy conocidas. Una era Pepe Cañaveras, que era el presentador del concurso este, y otro era
el 40, entonces
el propio Joaquín Luqui. Bueno, pues la canción con la que participaron Enrique Llana en el concurso de Radio Doble Z era esta.
Un gran mago del Oriente, Kim Cancún, el adivino, me enseñó su...
con su correspondiente que coreografía y los discos.
¿Había televoto aquí o...?
Sí, y por SMS también. Bueno, hay que decir que el disco chino era otro juguete, pues como el Hula Hoop, que patrocinaron Enrique Llana y que consistía en un plato de plástico que tenías que hacer girar encima de una aguja de costura enorme de plástico, y la verdad es que era relativamente sencillo hacer girar el disco, lo que pasa es que era muy vistoso y te parecía que estabas haciendo ahí un ejercicio de equilibrismo digno del Circo del Sol, pero en realidad se bailaba muy fácil el disco.
Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido.
Es un disco de la China, es el...
¿Cómo nos engañaban a los niños en esta época? Nos metían las cosas aquí a... con los ojos. Yo tuve el disco chino.
Tengo que buscar.
Sí, sí.
Disco, 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 disco chino, 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 fino, fino, fino.
Bueno, pues con esta canción Enrique Llana y los Coconuts ganaron el concurso de Radio Doble Z, y eso les lleva a grabar un single, y de esta manera lo comentaba Joaquín Luqui.
Esta es la radio en vivo, la radio en directo, que cada segundo lucha con la actualidad más caliente caliente para teneros perfectamente informados. Nos encontramos en los estudios de grabación de Doble Z Disco, donde Enrique Llana, la gran revelación musical del año, van a comenzar a grabar dentro de unos momentos el primer tema de su long play, que seguro les va a hacer triunfar también en el mercado discográfico.
¿Listo, Enrique? Cuando quieras. Adelante.
Esta mañana me ha contado el gallo.
Pues la canción que grabaron fue esta, la del amigo Félix.
Ahí está, porque para qué vamos a hacer otra.
Que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol.
O sea que la canción de mi amigo Félix, aparte de estar incluida en los discos de Multiplicar, también está en la banda sonora de la película de las aventuras de Enrique Llana.
La
coneja, la anaconda.
La cosa es que esto es muy raro, porque es... la radio Doble Z, los estudios, sí, de grabación Doble Z Records. Está Luqui entrevistando y luego hacen una especie de rueda de prensa que las respuestas son un poquito de vergüenza ajena. Yo quiero que, sí, la escuchéis porque da un poco de
vergüenza. En este momento comparecen en rueda de prensa.
Hola, 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 amigos, un cordial saludo. No, no va a ser 3, 2 o 1. Esto va a ser un número 1 clarísimo. Porque después de la gozada, gran gozada ayer en el Festival de la Canción Infantil, todos estamos alucinados con Enrique Llana y sus insuperables Coconuts. Por eso los traemos hoy aquí a nuestro programa. ¡Adelante las preguntas!
¿Estáis contentos con vuestro éxito de ayer?
Hombre, claro que sí. Si te pones a cantar cosas a los niños en un sitio lleno de niños...
Y además eres un niño...
Pues se lo pasan bomba a ellos, te lo pasas bomba tú también, y al final no sabes si eres tú quien les canta a ellos o son ellos quienes te cantan a ti.
Enrique, ¿no crees que ya eres un poco mayorcito para andar haciendo monadas?
¿Quién? ¿Yo? Pero si yo acabo de nacer ahora. Mira, todavía tengo aquí el chupete. ¿No crees que las canciones son un poco tontas? Según un sabio oriental amigo nuestro, nuestras canciones solamente les parecen tontas a los tontos. ¿A usted le parecen tontas?
Dura la rueda de prensa.
¿La música te va a quitar tiempo para estudiar?
¿Qué va? Si me gusta cantar y tengo que estudiar, pues estudio cantando y canto estudiando. Y además, cuando no tenga que actuar, pues iré al colegio.
Ana, ¿qué quieres ser cuando seas mayor?
Cuando sea mayor, querré ser pequeña.
Esta niña está muy bien. Sí, señor.
¿Y no teméis ahogaros en ese precioso mar de la fácil existencia?
No, ¿qué va? Si sabemos nadar todos perfectamente.
Bueno, es bastante lamentable, ¿no?
Es la compañera que dice, no teméis ahogaros en ese difícil mar de la existencia.
Una entrevistadora de Radio Doble Z.
Un entrevistón. Y le dice la otra, Enrique, ¿no te parece que estar haciendo monadas? Tendría que haber dicho, espera un poquito, ya verás.
A ver, la película en general está bastante bien. Yo lo que pasa es que he destacado este momento porque me pareció que las respuestas estaban muy mal elegidas. Pero la película se deja ver mejor que incluso las películas de Parchís, ¿eh? ¿Sí? Se nota que hay más presupuesto, hay más dinero y aparte los actores se interpretan mejor. Ana, de hecho, lo hace muy bien, lo hace mejor que otros niños de esa época.
Sí.
Bueno, pues la película sigue. El varón quiere recuperar la piedra mandarina esta de los poderes.
Sí.
Y entonces para ello lo que hace es, primero secuestra a la profesora de los niños y después va a por los niños. Y la forma de secuestrar a los niños es bastante absurda, porque cuando salen de la entrevista esta de la radio, les entran unos jeques árabes, les sacan un cheque y les dicen que vayan a actuar a casa del jeque y se los llevan directamente.
¡Ay, sí!
¡Qué
hay!
¡Ay, qué hay! Es la canción que están cantando cuando se dirigen a casa del jeque a actuar.
Porque igual les daban pasta, claro.
Sí, les sacaron un cheque.
Ahí estaban financiando ahí el cotarro.
Por cierto, uno de los jeques vuelve a ser otra vez Montesinos disfrazado. Igual que Agustín González haciendo de Bon Necrus, parece que está sacado de un episodio de Bola de Dragón. Los secuaces de Bon Necrus, los tipos que trabajaban para él, parecía que estaban sacados de la serie del Comando G. Tenían una estética muy similar a la de la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues eso, que secuestran a la profesora de los niños, secuestran a los niños y entonces el varón Bon Necrus amenaza al abuelo con las imágenes de sus nietos y de la profesora secuestrados y le pide como de rescate la piedra mandarina, que se la lleve. Entonces el abuelo, para contrarrestar la ofensiva de Bon Necrus, adelanta la última fase de un invento suyo, porque él había inventado, creo que era una máquina de invisibilidad.
Sí.
Y entonces lo que hace es, acude a un segundo invento que tenía por ahí, que era una especie de humanoide tipo Superman, pintado de dorado de arriba para abajo. Y entre él, sus ayudantes y el profesor Stanley, acuden todos a la guarida de Bon Necrus a rescatar a Enrique, a Ana, a los Coconuts y a la profesora Castañeta. Sí. Esa parte ya es...
Sí. ¿Y el jeque les obligaba a cantar algo así?
No, no, el jeque no había jeque, si era simplemente una treta para llevarse a los niños secuestrados. Y al final de todo, el varón consigue escaparse en un cohete gritando que volverá y tal, al estilo de los malos que nunca mueren. Bueno, pues ya está. Han recuperado a Enrique y a Ana, la piedra mandarina sigue en manos del abuelo. Sí. Y entonces los niños, como han ganado el concurso y ya han grabado un disco, pues triunfan y al final de la película pues salen actuando delante del abuelo, al cual le dedican esta canción.
¡Qué bonita! ¡Qué bonita!
La canción del abuelito.
Rosada total, 3-2-1.
Mi abuelo es dulce como un flan de chocolate. Mi abuelo es bueno como el jugo de melón. Mi abuelo es sabio como 20 diccionarios. Y es que mi abuelo es un abuelo superior. Mi abuelo tiene 100 gallinas y un caballo. Mi abuelo siempre tiene la razón. Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial. Muchos piensan que está loco y es genial.
Como decía, es una película un poco rara porque no son las aventuras de Enrique Llanos, realmente son las aventuras del abuelo luchando contra...
Contra el varón, contra el gusano.
Bon Necrus.
Y Enrique y Ana pues tiene una presencia pues coyuntural.
Sí. Mi abuelo tiene una raqueta con pedales, mi abuelo tiene un patinete nadador.
Me ha gustado lo de presencia lateral, me encanta.
Sí. Zapatos que andan solos.
A ver, pero esta canción sonó muchísimo, tanto es así que le hicieron jingle para los 40 principales.
Por favor, abuelito.
A ver. Abuelito, pon la radio. Abuelito, pon la radio, que hay que rejuvenecer. Los 40 principales son los más medicinales que hay en la cadena SER. Pon este disco y juega cantando. Son 6 canciones en una canción. Son super
líder,
super
líder. Volvemos otra vez otra canción medley.
Sabes mejor que mejor. Prepárate la maleta, los chicles y las patas.
Que es la que cierra el disco de las aventuras de Enrique y Ana.
Abroches el cinturón.
Están muy bien mezclados algunos de los temas de la película y algunos clásicos del dúo.
Bailar el disco cantando en televisión. Las aventuras de Enrique y Ana. Las aventuras. Te gustarán. Las aventuras de Enrique y Ana. Super divertidas de verdad.
Vamos a ver.
Es aquello que reluce lo alto.
O sea, estas son las canciones de la película o del disco, es el medley final, ¿no?
Sí.
Es aquello que da vueltas como el aspa de un molino. Es un rollo que es divino, es el super
disco. Insistimos, la producción de estos discos es muy buena.
Disco, chino, chino, fino, filipino. Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino.
Es correcto.
Pon este disco y juega cantando.
Esta es la parte puente de la canción,
sí,
la que sirve para unir de pegamento para los temas distintos.
Si me la sabes, mejor que mejor.
Es un papanú.
Es algo que no me explico, chico.
Es un papanú.
Bueno, la película se estrenó en las navidades de 1981 y además fue un auténtico evento el estreno. Lo que pasa es que se les pasó un poco por agua.
Es un papanú.
Y entonces no pudieron hacerlo como ellos tenían pensado. Pero aparecieron Enrique y Ana disfrazados con los trajes semiespaciales que utilizan en la actuación del final de la película. Y además un estreno con caras conocidas, porque de hecho estaba por allí...
Abuelito, abuelito.
Estaba Ramoncín,
sí, claro,
su hija,
sí,
actuaba en la película.
Claro,
estaba,
sí,
José Luis Perales, estaban los chicos de Verano Azul. O sea, lo que viene a ser un acontecimiento importante en la época.
Claro, antes sí está.
Pon este disco y juega cantando. Son seis canciones en una canción.
No hay segunda parte de Las aventuras de Enrique y Ana. Yo no,
¿no?,
sé si dejaron vivo al barón von Necrus porque pensaban hacer algo con él más adelante, pero no tenemos la suerte de saber qué fue de ese señor. Y nos vamos a plantar ya en el año 1982. Sí. El dúo sigue cosechando éxitos súper importantes, premios por todos los lados. De hecho, le dan incluso a Ana un premio de interpretación por esta película. Siendo debutante y una película infantil, pues es bastante extraño, pero bueno, se lo dieron. Enrique ya tiene 25 años y Ana cumple 13 años ese año. Y el disco que corresponde a 1982 es el que se llama Para Nuestros Amigos. Es un disco un poco raro porque las canciones no solamente son infantiles, sino que también empiezan a hacer versiones de otros temas, como queriendo dar una orientación un pelín más adulta, sí, al contenido, pero no lo tengo claro, porque son también algunas versiones de temas infantiles más antiguos, por ejemplo este.
Capitán de Madera.
Capitán de Madera.
Estaba aquí la pandilla.
La pandilla, sí, yo tengo ese disco de La Pandilla. Será del principio de los 70, final de los 60.
En tu barco de madera, vamos a cruzar el mar. Capitán sin bandera, navegamos a Belén, donde un niño nos espera, vamos a
¿Esto es un villancico?
No tengo ni idea.
O sea, ¿están hablando de un niño y de un Belén?
Pues confirmamos, ¿eh? Es un villancico.
Sí.
Compuesto por el compositor español Juan Pardo.
Fíjate. Pero fíjate, a ver en qué año... Esto tiene más años.
Años 70.
70. Exacto. Bueno, pues no es la única canción de Juan Pardo que está en este disco, Enrique y Ana.
Señores y señores, ¡viva la República!
Digo que este disco era una mezcla un poco extraña de canciones antiguas, canciones más modernas, no todas infantiles, no sé. Tiene un poco de desorientación aquí en el contenido.
Sí, sí, yo creo que esto es un poco Radio Carlitos, ¿eh? Vamos a ver, la que a mí me guste lo va a poner.
¿A usted a quién? ¿Al productor? ¿A Enrique? ¿A
sí,
Ana?
Sí, sí, al productor.
De combinación, unas son tristísimas y otras
cuesta, porque vamos,
sí, ¿no?
Sí, yo lo siento por esta canción, pero es que siempre me ha parecido muy, 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 muy deprimente.
Sí, ¿no? También he grabado Cállate Niña.
No,
casi. ¿Cuál será la siguiente?
No, la siguiente es esta otra.
Esta mañana de paseo con la gente me encontré. Al echar
recuerdo que esto nos lo enseñaron a nosotros en catequesis.
Sí, sí, señor, ¿sí? Tiene razón el maestro. Escuchen, escuchen, qué bonito.
Mucha gente que antes ni siquiera la vi. Viva la gente. La hay donde quiera que vas.
Fernando de Aro, no te lo has planteado como sintonía por la tarde.
Esto es una sintonía. Para el año que viene, esta sintonía viva la gente, gente. Voy a hablarlo con Pilar, a ver si la veo un día. No, para comentárselo, digo.
Sí, sí. Tiene que hacer el técnico un sample. Viva la gente, gente.
Gente de las ciudades y también del interior. La vi como un ejército.
Saludo a Fernando de Aro y a la gente, gente.
Y entonces me di cuenta de una gran realidad. Las cosas son importantes.
A ver, estoy haciendo un poco de trampa porque estoy poniendo canciones de este disco que no fueron singles. Más que nada porque de los discos anteriores sí que es verdad que había muchas más canciones que conocíamos que de este. Hay otro tema que yo cuando lo escuché me hizo mucha gracia. Se llama Vístete a la moda. Porque no se cortaron un pelo en meter el patrocinador en medio del streaming.
Es fin de semana, no hay nadie en casa. Ahora es el momento de jugar. Busca en los armarios ropa de tus padres. Mírate al espejo y póntela. Vístete a la moda, como se lleva ahora. Convida a tus amigos y pon el tocadiscos y a bailar. Y a bailar.
Os tiene que sonar un poquito.
Ponte la moda del Corte Inglés.
Claro, sí, señor. Sí, sí.
Faldas de color.
Estaba dentro del disco, ¿eh?
O sea, lleva patrocinador.
Y zapatos rojos sin tacón.
Vístete a la moda.
El auténtico single y el auténtico bombazo del disco del año 82 fue este. Sí.
Es el Panda.
Es el Panda, hombre. Es el Panda.
Los reyes de España fueron a la China.
Señores, señores.
Sí, señor.
A este gran país.
Esta canción está dedicada al primer panda que nació en el Zoo de Madrid, Chulí.
Como en palacio no podía tenerla porque estaba triste y no podía dormir.
Y era oportuno buscarle una.
Como se entera Victoria Frigorífica, lo mete en palacio seguro.
En el Zoo de Madrid, allí era muy feliz y quería ser mamá de un panda.
¿Vamos?
Chitín. Es el panda, un osito que aún no anda.
A ver, para los más jóvenes, el nacimiento del panda en el Zoo de Madrid fue un acontecimiento muy importante. Primero porque su madre había sido un regalo a los reyes de España y segundo porque era uno de los primeros pandas, si no el primero, que nacía en cautividad.
Claro, a mí me gustaban siempre mucho los osos.
Sí, sí.
Un pequeño panda no para de comer.
Juega con las moscas y con las mariposas y los niños pronto lo verán crecer.
En el Zoo de Madrid, a este panda chiquitín.
Y para los que todavía son más jóvenes y no se acuerdan, nosotros hicimos con esta canción una campaña de publicidad para un famoso antivirus de PC.
Casi pérdida de empleo, ¿eh?
Sí,
casi.
Sí.
Por eso esta canción la recordamos nosotros con especial cariño, porque pues, casi pone, fue salida de pista, ¿eh?
Totalmente. Es que además no sé en qué términos fue.
Ah, bueno,
sí, 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 ya sé por qué. Fue porque Calisto al final dijo que el antivirus era una mía.
Hizo un revía. ¿Estás tonto? Que soy gilipollas.
¿Pero qué dijiste? Yo soy más de Norton o algo así.
No,
así,
no me acuerdo. No.
Yo uso el Norton antivirus.
Es que como era una época en que dormíamos una hora y media al día, ya hacíamos cualquier cosa.
Claro. Es que a lo mejor fue lo de la tarde. ¿Estáis gilipollas nosotros o qué? Era la radio.
Un osito que aún no anda. Él escucha con su banda los 40 de la SER.
No estaban abonados, ¿eh?
Es un partido.
Es un fan de los 40 principales.
Que sí, para hacer un jingle también con amigos Félix, pero parecía muy fuerte.
Sí.
Si tú quieres ser.
¡Hombre, Juegos Olímpicos!
No, era mundial. Estamos hablando del año 1982. O sea, era fútbol.
Atletismo, era mundial de atletismo. Ah, no, no ponía atletas, ganadores, tiene que ser algo, ¿eh?
No, es que sabes lo que pasa. Habla de Olimpiada, pero porque hace referencia a una serie de televisión que se llamaba Sport Goofy, que tocaba varios deportes. Lo que pasa es que el año 82 estaba más marcado por el mundial de fútbol que por otra cosa.
Y el ganador se deben saludar cuando tropiezan.
incluso cuando fallas un gol.
Estoy intentando recordar todo el tiempo el primer segundo y medio de la canción, a qué me recuerda, y no sé a qué es el.
A mí me recuerda a
la canción de Eurythmics.
Eso está en otra canción y no sé en cuál es.
Ah, tú dices en la campanilla.
Sí, 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 el tanganillo es en el tiquitín.
Sí, sí, sí. Sí, sí, a mí también me recuerda a otra cosa, pero no sé.
Creo recordar que además esta canción la utilizaron también en una campaña de publicidad de nocilla o de Colacao o algo por el estilo. Es que ya me falla la memoria.
En la próxima Olimpiada.
Estaba también incluida en el disco. Pero sin embargo, en el año 82, en un nuevo ejercicio comercial de esos que nos colaban cuando éramos pequeños, aparte de este disco, sacaron un single en formato single de vinilo, y también en formato casete, que se sacaban singles en formato casete, de estos que tenían solamente una canción en cada cara, con dos canciones, aprovechando el momentazo comercial, fue la película, el estreno de la película de E.T.
Es verdad, joder, ¿dónde estás? Ya entramos en el oportunismo.
Sí, es muy oportunismo todo esto, ¿eh? Muy bueno. Comercial.
Hoy me he vuelto a soñar contigo. Volábamos juntos con nuestros amigos. Y de pronto desperté.
Estaba haciendo bien que grabar dos versiones.
¿Dónde te has marchado, E.T.?
Porque en Sudamérica.
Voy corriendo. Sí.
No se llama E.T.
No se llamaba E.T., se llamaba E.T.
Sí, E.T., E.T. claro.
Planeta, cierro mis ojos y junto a ti me encontré.
Se ha sido Luisi. Sujeto Luisi, ¿no?
¿Dónde estás?
Escuchad qué lamentable.
Mi casa.
Mi casa.
¿Dónde estás?
Se ha sido el técnico.
Mi casa.
¿Dónde te has metido? Quiero ser tu amigo. ¿Dónde estás?
Era una casete con dos canciones.
Sí, después lo meterían en un disco, pero al principio salió en formato single. De hecho, se presentó en marzo del 83 en un especial del 1-2-3 que estaba dedicado a la ciencia ficción. Estaba buscando ese programa porque está localizado en la web de Radio Televisión Española, pero la presentación es tan cutre que dije, pues es que no merece la pena ni sacarla. Insisto, era un programa que estaba dedicado a la ciencia ficción y para completar el single pues tuvieron que grabar esta canción y otra que con nada de oportunismo pues dijeron, venga, que como se trata de té, vamos a grabar una canción sobre los planetas.
Todos giran bajo el sol, y en el tercero, según subes, vivo yo. 9 nombres tienes que aprender, pues el sistema planetario hay que saber. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción.
Nuestro planeta es la Tierra, y los demás se llaman
Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano.
Es muy bonito, es como si ahora hicieran. Bueno, vemos el fin de año, la Pedroche en bolas, vais a aprender los meses de la.
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ton, 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 Plutón, ton, 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 Plutón, ton, ton, ton. Venus tiene alma de mujer, Saturno tiene anillos 1, 2 y 3. Mercurio vive muy cerca del Sol. Juega al baloncesto con Plutón. Y si te es difícil entender esta lección, canta con nosotros esta mágica canción.
Nuestro planeta es la Tierra y los demás se llaman
Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
Primero en copa.
Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno.
Bueno, estamos ya en el año 1983. Este no fue el disco de Enrique Llana del año 83. Pero para hablar de lo que nos queda de Enrique Llana, que eso incluye la despedida del dúo, sí, yo creo que deberíamos hacer una pausa para coger aire, porque es un tema importante.
Júpiter enorme es un gandul, y nuestra Tierra es el planeta más azul. Y si te es difícil entender esta lección.
Bueno, pues atención, porque nos queda Enrique Llana, el desenlace final.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Este año bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Enrique Llanada ya va todavía por sacar otro disco en el año 1983 y es este que estamos escuchando, que ya es mala leche que saquen un disco con este tema de canción de despedida. O sea, es no, blanco y en botella. El disco se llamaba Grandes y Pequeños y aparte de este tema, que obviamente era una justificación, volvemos otra vez a tener el episodio de oportunismo típico. Con esta canción que se llama El Retorno del Jedi.
¡Hombre!
Que no iba a haber retorno de Enrique Llana.
No, que no se puede jugar así con los sentimientos de las personas.
Por el espacio volando aparecen
héroes de otras galaxias que quieren
huir de la flota.
Fijaos en la voz de Ana, ¿eh?
Sin
está madurando, ¿eh?
Totalmente.
Ana ya es mujer.
El Jedi retornará. Su gran fuerza dará.
La despedida de Enrique Llana nos llegó por avanzadilla y por fascículos. Digo por avanzadilla porque primero lo anunciaron con una promo del programa Daba Daba Da, en la que decían que se iban a despedir directamente. Y además que lo contaban de una forma pues bastante poco graciosa.
Hola, grandes y pequeños. Yo no soy Emilio Aragón, ni usted tampoco lo es.
Oye, ¿sabes una cosa?
¿El qué?
¿Sabéis que se comenta muchísimo eso de...?
Ah, que se rumorea, se dice, se comenta, pues, se habla, no se deja.
Muchísimo, ¿eh?
Que se separan.
Claro, ¿pero claro. quién?
José Luis y Perales.
No, hombre.
Ah, no, me he equivocado, perdona. Bertín y Osborne.
Tampoco.
Entonces los únicos que pueden ser son, pues, Enrique y Ana.
¿Sabéis cómo lo podemos saber del todo? O sea, ¿seguro?
Pero nosotros y todos los niños también.
Claro, ¿no? El próximo viernes en Daba Daba Da.
Ah, ¿lo van a decir ahí si se separan o si se separan?
Claro.
Ah, ¿y tú quién eres?
Yo soy Ana, ¿y tú?
Yo Enrique.
Bueno, pues mucho gusto.
Hasta el viernes, ¿eh?
Adiós.
Oye, me ha dado la sensación de que era un poco borde, Ana, ¿no?
Es un poquito borde, yo tengo esa teoría, ¿eh? Vamos a ir al momento al que hace referencia esta promo, que es en el Sábado Abadá, con Paco Micro primero y después con Sonia Martínez. Cómo cuentan que se van a separar y además con una frialdad y con una cosa, todo para dar pie a la canción que estamos escuchando ahora.
Enrique,
hola,
Ana,
Francisco. Hola.
Oye, que yo quería comentaros una cosa, pero...
Pues venga, adelante, a ver.
Bueno, ¿me atrevo o no me atrevo? Me han dicho por ahí...
¿Te han dicho
bueno,
por
bueno,
ahí?
Se dice...
Se rumorea.
Bueno, ya sabéis que yo solo digo lo que me dicen que diga, ¿eh? Porque
bueno, pero
al parecer es muy probable que nos tengáis preparada una pequeña faenita.
¿Nosotros?
Si
somos incapaces,
¿verdad, Ana?
¿Nosotros?
Hombre, claro,
no,
tienen que haberte informado más.
Que lo digas,
Sonia,
¿no? Sonia, ¿qué lo diga? Sonia.
¡Sonia!
Bueno, pues venga, Sonia.
Ay, este Paco, es que no se atreve a deciros.
¿Y por qué no se atreve a decirlo? A ver, ¿le da vergüenza?
No, es que he oído por ahí que, bueno, lo de la faena, ¿no? Que os vais a separar o que no os vais a separar o qué va a pasar aquí, a ver.
Pues sí, nos vamos a separar, sí.
¿Os vais a separar?
Sí. Si nos separamos ya, hemos estado trabajando juntos, Enrique y Ana, 8 años, empezamos en un programa de televisión precisamente. Y queremos despedirnos pues también en un programa de televisión. Y qué cosa mejor que en un programa para los niños, ¿no? Y acabamos de lanzar un nuevo disco, va a ser el último disco de Enrique y Ana, este para grandes y para pequeños.
Madre
y después, pues a partir de febrero ya, pues no habrá más Enrique y Ana.
Bueno, pues me parece que en vuestro disco hay un tema alusivo a vuestra separación, ¿no?
Sí, la canción de despedida.
La canción de despedida. Bueno, pues ¿qué os parece si despedimos estos 8 años de trabajo juntos con
pues
esta
cantando.
Canción?
Vale, vale. Cantando,
sí, fantástico. Un momentazo. Pero este no fue el final definitivo. O sea, todavía tendríamos que ver un especial del 1-2-3 de estos que hacían en Navidades, en donde los chicos eran los que concursaban y los que estaban entre el público, para que de nuevo nos volviesen otra vez a recalcar el mazazo de la separación. Y sonó así en Televisión Española.
Estoy con...
Creo que vamos a dar una noticia aquí que yo no sé si va a hacer muy felices a los niños, pero esa sí la tenemos que dar y vosotros nos la vais a contar. Porque Enrique y Ana no solo han venido a desearnos feliz Navidad y a cantar para nosotros, sino que hoy, en este programa, se separan artísticamente. Aquí termina el dúo de Enrique y Ana. ¡Eso merece un ¡oh, muy grande!
Efectivamente, este es el último programa que hacemos en televisión y hemos querido hacerlo en el programa de 1, 2, 3. Entonces, lo sentimos mucho, pero a la vez yo pienso que los niños van a recibir una nueva imagen de Enrique y Ana, porque Enrique y Ana seguirán trabajando exclusivamente para los niños. Así que,
falso.
¿Queréis, sí o no?
¡Sí! Y bueno, ¿por qué esta separación, Enrique?
Vale. Ana. Explico yo. Bueno, llevamos 6 años trabajando, llevamos mucho tiempo. Vamos de aquí para allá, sin descanso, ¿no? Y aparte de eso, ahora estamos en un buen momento, ¿no? Donde hemos trabajado, por siempre hemos tenido mucho éxito, por suerte, claro. Y entonces, pues ahora es mejor dejarlo, separarnos, para que la gente siempre nos recuerde con un buen cariño, a que la gente nos separe, ya cansándose de nosotros, ¿entiendes?
¿No os vais a echar de menos después de 6 años?
No, hombre, personalmente, viendo, claro.
Por supuesto, ¿eh?
Ana, ¿qué piensas hacer después de que termina este dúo de Ana?
Bueno, pues yo espero prepararme, estudiar, para ser una gran artista de mayor, porque yo espero seguir siendo artista, porque sí, me gusta mucho.
¿Y tú, Enrique, piensas seguir cantando, trabajando? ¿Qué vas a hacer?
Me gustaría hacer muchas cosas para todos los niños y ser, si no el primero, porque ya lo hay, el segundo Chicho Ibáñez Herrador, porque es un personaje.
¡Ah, venga, venga! ¡Ah, venga! Ya, ya, ya. ¡Vámonos! ¡Andamos sobrados, eh!
Y luego, en los programas de estos de corazón, de verdad, ¿eh?
Enrique, sí, vas a trabajar para los niños y para las niñas toda la vida, ¿eh? Sí, vamos, estamos absolutamente rotos, porque además lo anuncian en un programa, que dicen que era el último programa de televisión, no es así, para 1, 2, 3, te lo vuelven a pasar por la cara.
En fin, y ojo, aún así estuvieron hasta el verano de ese año trabajando, haciendo bolos en los circos, ¿eh? O sea, fue una despedida bastante, bastante prolongada. Lo que sí que es verdad es que después de esto, Ana no volvió otra vez a dedicarse al mundo del espectáculo, estudió ingeniería informática y trabaja de eso, se casó, tuvo 2 hijos, se divorció. Bueno, el único que ha estado pues un poco ahí intentando mantener el estatus de estrella musical ha sido Enrique, con una fortuna pues yo creo que un poco incierta.
Discreta. Sí, sí, además yo me imagino esta separación, ¿verdad?, de Enrique y Ana, si fuera en los tiempos de ahora, tú imagínate que se separan en Navidad. Pues yo creo que desde febrero en el chiringuito de Pedrerol diríamos exclusiva, Enrique y Ana renuevan su contrato hasta el año 2027.
Sí.
Y luego en Navidad se separan. En portadas de medios deportivos, AS, Enrique y Ana anuncian su boda. Es enorme. Es como Kilian.
Antes has comentado, David, que le sonaba un poquito borde Ana en la entrevista. Tengo aquí un documento de estudio abierto con Íñigo, en el cual yo creo que también que la impresión que da es un poco esa. Escuchad a ver qué os parece.
Enrique y Ana están esta noche con nosotros. Y nosotros aquí en Estudio Abierto y desde Estudio Abierto hemos querido rendir ese pequeño homenaje a los más pequeños que no son habituales seguidores de nuestro espacio por cuestiones de la hora. Con Enrique y Ana, que decíamos que empezaron a cantar hace un montón de tiempo, ¿no?
5 años.
¿Cuántos años tienes ahora?
12 años,
pero 12 años fuertes, ¿eh? ¿Cuántas veces te han dicho ya si hay o no hay romance, si tienes o no tienes novio? Esas cosas que dicen a las señoritas.
Pues muchas, pero me da mucha vergüenza decirlo.
¿Y qué sueles contestar?
Pues que no tengo novio.
Claro que no.
Bueno, a veces sí, pero...
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué me dices?
Bueno, pero ya no, ahora no tengo novio.
Ahora no tienes, en esta época no, entonces, ¿no?
No.
¿Qué tal te llevas aquí con Enrique?
Pues muy bien.
Atención. De vez en cuando discutimos algunas veces porque nos queremos, pero muy bien, muy bien.
¿De verdad que discutís de vez en cuando?
Sí, sí.
Hombre, claro.
Muchas veces discutimos.
¿Hay algún orden jerárquico en vuestra unión o no? Quiero decir, ¿manda alguien aquí entre los dos? ¿Quién manda?
Bueno, si tengo que ser sincero, la que lleva los pantalones es Ana.
¿Qué dices? ¿Qué me estás diciendo?
Ana, ya lo lleva pantalones y puesto.
Ana, pero ¿va de verdad eso? ¿Tú mandas aquí?
Un poquito.
¿Qué me dices? ¿Así que haces lo que quieres de él?
Todo. Señoras y señores, hace de mí todo lo que quiere.
De esta manera despedimos en este segundo capítulo la apasionante carrera de la joven y legendaria pareja Enrique y Ana, banda sonora de nuestras vidas y compañía durante tantos y tantos años, como sus 8 de trayectoria, pero que parecen 800. Y ahora vienen las noticias de las 4, las de las 3 en Canarias, y luego seguimos trayecto hasta las 6.